El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes. Donde quiera que se encuentran, La Voz Indonesia está aquí con vosotros, como siempre, para presentarles los siguientes programas. Presentamos el primer programa, las noticias, y después las noticias semanales. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La reunión ministerial y reuniones asociadas de la 16ª Asociación de la Cuenca del Océano, que tuvo lugar en el Westin Resort Nusa Dua, Bali, se ha abierto por el presidente del IORA, Edi Pramono. La reunión comenzó con la tercera reunión del comité ad hoc que discutió el proyecto de Concordia y del plan de acción de IORA. En su discurso de apertura, Edi Pramono expresó su agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia para la organización de la reunión en Bali. Edi Pramono también explicó las conclusiones ad hoc en una reunión celebrada en Yogyakarta 2 semanas antes. Indonesia, que actualmente se convierte en el presidente de IORA para el periodo 2015 a 2017, planteó el tema de el fortalecimiento de la cooperación marítima para la paz y la prosperidad que es estable en el Océano Índico. Indonesia también maximiza su liderazgo para promover la cooperación marítima y fortalecer a la diplomacia económica en la región del Océano Índico. Esto es consistente con la visión de que Indonesia sea el eje marítimo mundial. El liderazgo de Indonesia también se utilizará para desarrollar la región del Océano Índico como centro de los desarrollos nuevos a través de IORA. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño, busca llevar a la igualdad de género a las mujeres y niños a través de 3 programas excelentes. El tercer programa se centra en reducir el nivel de violencia contra las mujeres y los niños en el medio de la comunidad. Esto fue transmitido por la ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de Indonesia, Yohana Yambise, en un diálogo especial con la Radio Republik Indonesia el sábado 23 de octubre de 2016 en Nusa Dua, Bali. Yohana agregó que el ministerio llevaría a cabo los 3 programas a través de una canción de la campaña para que pueda ser fácilmente recibido y digerido por el público. La provincia de Nusa Tenggara Oriental o NTT decidió a organizar la Tour de Timor o Gira de Timor del ciclismo y evento de gira de su propia versión. El evento, que fue planeado inicialmente ser organizado conjuntamente con Timor Leste para proporcionar los corredores de la isla de Timor. Según el plan de inicial, la TDT fue programada para comenzar en Dili, capital de Timor Leste, y el Kabar en Kupang, la capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Marus Ardu Jelamu, el jefe del turismo en la provincia de Nusa Tenggara Oriental y la Oficina de Economía Creativa, dijo en Kupang recientemente que hay un cambio del punto de partida en los recorridos. Más temprano eso fue planeado en Dili, pero más tarde fue cambiado. La provincia de Nusa Tenggara Oriental ha optado la zona fronteriza Mota Ain como el punto de partida. Unos 70 ciclistas de Indonesia, Singapur, Malasia, Timor Leste y Australia, entre otros, han confirmado su participación. Los participantes incluirán 45 cardiólogos de Malasia, que también pondrá en marcha campaña de Solera Saludable en varias regiones cubiertas durante el recorrido. Gelamo explicó además de que disfrutando el recorrido, los participantes se unirán a las campañas públicas sobre la salud cardíaca que proporcionando servicios médicos gratuitos a los habitantes locales en cada parada de la ruta TDT. El gobierno de Indonesia debe promover permanentemente la diversificación de los alimentos para reducir la dependencia pública en arroz. La promoción de la diversificación de los alimentos hará que darse cuenta pública que tienen muchos otros alimentos básicos, tales como la mandioca, maíz, sagú y tubérculos en lugar de arroz, para garantizar la seguridad alimentaria. Jangkung Handoyo Mulyo, un economista agrícola de la Universidad de Gajah Mada, ha dicho que proporcionando una idea de la diversificación de los alimentos, además de arroz, es importante desde la edad temprana, porque la gente de Indonesia ha sido buscando en el arroz como alimento básico por muchos años. Además, las instituciones educativas también deben proporcionar al público una idea de la diversificación de los alimentos, aparte de arroz, teniendo en cuenta el hecho de que el consumo de arroz en Indonesia es más alta que en la mayoría de los otros países. Según el jefe de la Agencia de Evaluación y Aplicación de Tecnología, o BPPT, Unggul Priyanto, Indonesia es el país más grande del mundo en el consumo de arroz, y la diversificación de los alimentos debe ser una política nacional bajo la instrucción presidencial. Malasia ha deportado 78 trabajadores indonesios a través de la frontera en Tikong en la regencia de Sangau, provincia de Kalimantan Occidental, el sábado. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el jefe de la policía de Entikong, Kartiana, dijo el sábado, 78 de los trabajadores migrantes llegaron a Entikong el viernes, una a las 4 horas de la tarde, desde el Consulado General de Indonesia en Kuching, Malasia. Dijo que de 78 trabajadores migrantes deportados que llegaron a Entikong el viernes, ellos son 73 adultos y 5 niños. La mayoría de ellos provienen desde Kalimantan Occidental. Otros son desde Java Oriental, la Isla Lombok, Java Occidental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Oriental y Kalimantan Oriental. Windu Setioso, el funcionario del Consulado General en Kuching, dijo que en los últimos meses hubo aumento del número de trabajadores migrantes indonesios detenidos por la policía de Malasia por violaciones de inmigración. Un total de 49 de peregrinos del Hajj con pasaporte de Filipinas han regresado a Indonesia en el segundo día de la repatriación llevada a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este último grupo fue acompañado por el personal de la embajada a través del Terminal 2 del aeropuerto Soekarno-Hatta en Banten en la mañana del sábado a las 12 horas. En el proceso, los peregrinos también recibieron información por parte del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Asuntos Religiosos, los antes de ser enviado al dormitorio de Pondok Gede Hajj compartido para quedarse y someterse al proceso de entrevista por la policía. Arif Hidayat, un funcionario de la Dirección de Protección de Ciudadanos y de Entidades Jurídicas de Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que va a ser alojados temporalmente en un dormitorio. Entonces, a un proceso de entrevista y el examen de las autoridades de inmigración y la policía. Después de eso, ellos podrían regresar a sus hogares. Aunque el gobierno ha logrado repatriar a los peregrinos, advirtió que el proceso en Filipinas todavía está en curso y se espera que se completa correctamente legal. En general, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha repatriado a 106 ciudadanos indonesios, que consta de 28 hombres, 78 mujeres, de las cuales 42 son mayores de edad 60 años. Y así son las noticias. Estimados radio escuchas, es un placer que nos encontremos en noticias semanales. Unas informaciones interesantes ocurridas en unas partes de Indonesia en esta semana. Las resumimos en noticias semanales. Estimados oyentes, la primera noticia vino de Pariaman, la provincia de Sumatra Occidental. Miles de turistas vienen a ver el acto de cierre del Festival de la Maravilla Cultura de Hoyak Tabuik Piaman de 2016, la cual está organizada por el gobierno de Pariaman, la provincia de Sumatra Occidental. El embajador de la República Indonesia ante la nación iraní, Octavino Alimuddin, en Pariaman el domingo dijo que el evento turístico que se lleva a cabo de forma rutinaria por las autoridades locales para apoyar el sector turístico. El embajador espera que en el futuro la celebración del Festival Cultural Tabuik fue capaz de llevar aproximadamente 2.000 turistas desde el país de Irán. Dijo que las actividades del Festival Cultural de Tabuik, el cual es capital importante mediante el desarrollo del sector turístico en la zona de Sumatra Occidental. Mientras tanto, el gobernador de la provincia Sumatra Occidental, Irwan Prayitno, informó que el gobierno provincial apoya firmemente los esfuerzos de la ciudad de Pariaman en el desarrollo del sector turístico. Se espera que el evento de Festival Cultural Tabuik deba continuar celebrando todos los años como un verdadero esfuerzo para apoyar el turismo local. Estimados oyentes, las siguientes noticias vino de Bogor, en la provincia de Java Occidental. La comunidad promotora de turismo de Puncak, Bogor, Java Occidental, forma equipo cazador de basura como uno de los esfuerzos en la gestión de residuos en la región. El presidente de la comunidad promotor de turismo de Puncak, M. Taufik Maulana, en Puncak el lunes dijo que el equipo formado de las instituciones del turismo que están en la zona de Puncak, el equipo cazador de basura que se tira con descuido. El equipo también educa a los visitantes con el fin de no ensuciar la calle. Si hay automóviles que pasan por Puncak tirando basuras, la basura se tira de nuevo en su coche. Según él, aunque no es tan masiva, el movimiento da un buen efecto, especialmente la reducción de un montón de basura en la carretera en algún momento. Taufik dijo que Puncak se convierte en desembocadura del río Ciliwung. Es una zona de captación de agua.
Ustedes todavía están sintonizados a La Voz de Indonesia en Jakarta.
Estimados radios escuchas ahora el programa de Hoy en la Historia. ¿Qué ha ocurrido en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el 23 de octubre de 1947. El argentino Bernardo José recibe el Premio Nobel de Química. Por sus estudios del metabolismo humano, se le concede al argentino Bernardo José el máximo premio científico. Su descubrimiento del proceso de formación y funcionamiento de las hormonas pituitarias es fundamental para comprender el ciclo de procesamiento de la glucosa en el torrente sanguíneo. Desde pequeño, José demuestra ser un prodigio. Completa la escuela primaria en 2 años y a los 13 años de edad inicia sus estudios universitarios. A los 17 años recibe su título en farmacología y el de medicina a los 23. Funda el Instituto de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires y se dedica por completo a la investigación científica y la docencia. Perseguido por el peronismo, el echado de sus cargos públicos, circunstancia que lo impulsa a fundar un centro privado para continuar sus investigaciones. Además, fue un entusiasta formador de nuevos científicos. César Milstein y Federico Leloir, luego galardonados también con el Nobel, recibieron estímulo y apoyo de Husay. Es el primer latinoamericano en recibir un Nobel en ciencias. Vamos al acontecimiento ocurrido el 23 de octubre de 1955. Bao Dai fue destituido por Mo Dinh Diem en Vietnam del Sur. Bao Dai fue el último emperador de Vietnam, el 13º y último de la dinastía Nguyen. Nació como príncipe en Hue, entonces la capital de Vietnam. Su padre era el emperador Cai Dinh. Después de ser educado en Francia, fue nombrado emperador en el año 1925. Tras la muerte de su padre y adoptó el nombre de Bao Dai, aunque también es conocido como Nguyen Phuc Thinh o Vinh Tuy. Su mandato estuvo sujeto al control por parte de Francia. En ese momento, Vietnam era parte de la Indochina francesa. El Tratado de Paz entre Francia y el Viet Minh de 1954, conocido como la Conferencia de Ginebra, dividió el país en norte y sur. Bao Dai permaneció como jefe de Estado de Vietnam del Sur y el religioso Ngo Dinh Diem como primer ministro. Sin embargo, en el año 1955, Diem realizó un referéndum para quitar a Bao Dai del poder y formar una república, tomando el control del sur mientras consiguió el apoyo de los Estados Unidos. El miembro de la CIA, Edward Lansdale, fue el encargado. El referéndum fue considerado como fraudulento, mostrando un sospechoso 98% a favor de Diem. El 23 de octubre de ese año, Bao Dai abdicó y fue al exilio en París, donde murió en el año 1997. Estimados radio escuchas, este es hoy en la historia del día de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente pidió al gobernador para erradicar tasas ilegales. El presidente invitó al gobernador para combatir de medidas concretas las tasas ilegales, no solo tarjetas de identidad, certificados, licencias, gravámenes en carreteras, puertos, oficinas, hospitales y otros. Se dicho por el presidente Joko Widodo cuando inauguró una reunión de coordinación ORACOR con los gobernadores de toda Indonesia en el Palacio de Estado en Yakarta el jueves. En una reunión de coordinación que también asistió el vicepresidente Yusuf Kalla, el presidente dijo que las tasas ilegales son un problema, que deben ser resueltas en conjunto con el fin de seguimiento a las quejas de la comunidad y para acelerar la ejecución de los programas de gobierno. Dijo que la extorsión ha causado la dificultad a la gente para hacer cosas. Eso plantea altos costos económicos que reducen la competitividad de la economía de Indonesia. El presidente también puso de relieve los problemas de licencia quejados por muchas partes, incluidos los inversores. Él dijo que se había reunido con los inversores que se quejaban de la concesión de licencias. Según el presidente, la autorización debe simplificarse y hacerse más simple en todos los lugares, que van desde el Departamento de Industria y el Comercio, la Salud, el Medio Ambiente, los Recursos Humanos y otros. El presidente recordó a gobernadores, alcaldes y regentes acerca de las licencias, ya la concesión de licencias es su autoridad. Anteriormente, el presidente Joko Widodo recordó a la policía y al fiscal que no se metan con los esfuerzos del gobierno para combatir los sobornos. El gobernador de la provincia de Sulawesi del Norte, Oli Dondokambei, participan en la reunión de coordinación en el Palacio de Estado el jueves, dijo que el tema de la extorsión no es una cuestión de grande o pequeño. En la actualidad, las quejas llegaron a los oídos del presidente, ya son decenas de miles, a los pequeños negocios de 10.000 rupias, de 50.000 rupias, 100.000 rupias. Incluso allí, los asuntos de millones de rupias. El gobernador ha citado una explicación del presidente. Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Java Central, Ganjar Pranowo, se aseguró de que su lado está dispuesto a cooperar con el gobierno central para erradicar las tasas ilegales. Ganjar Pranowo afirma haber aclarado muchos de los problemas de extorsión en la región. No solo tasa ilegal en báscula, extorsión en el sistema de administración manunggal bajo un mismo techo o abreviado SAMSAT. Se reconoció que ya ha sido erradicado. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy viajamos a la provincia de Kalimantan Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, un servicio exterior de la Radio República Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Presentes en Bontang de la provincia de Kalimantan Oriental se encuentra una hermosa isla. Se llama Isla Bras Basah. La Isla Bras Basah es una pequeña isla situada situada en el estrecho de Makassar en la provincia de Kalimantan Oriental. Administrativamente, esta isla está bajo del municipio Bontang en la provincia de Kalimantan Oriental. Esta hermosa isla es un destino turístico para el buceo y el snorkel. Según la historia local, el nombre Bras Basah se deriva de palabras Bras, que significa el arroz, y Basah, o húmedo. Hace mucho tiempo había un barco que pertenecía al Sultanato de Kutai, velando en el estrecho de Makassar y transportando cargo de alimentos, tales como el arroz. Sin embargo, el barco naufragó y el cargo se derramó en el mar. Afortunadamente, el cargo de arroz no se hundió debido a las aguas profundas, sino que aparecían como protuberancia. Con el tiempo, la protuberancia se convirtió en una isla de arena blanca, como el arroz mojado, ya que está rodeado por el mar. La isla Bras Basah no es demasiado grande, aproximadamente 5 hectáreas, pero su belleza es incuestionable. Cuenta con playas limpias y arena blanca con agua turquesa del mar, además de los cocoteros que crecen en varios lugares. Todos estos factores hacen que un tono cómodo para relajarse. En la isla de Bras Basah se puede alquilar el barco de plátano y hacer otra actividad. Si desea alquilar el barco de plátano, tienen que pagar 100.000 de rupias, o menos de $10 estadounidenses. Se disponible muchas atracciones en la isla, por ejemplo, practicar la pesca, hacer el buceo y snorkel. Ustedes también se pueden caminar por la playa. Si tienen suerte, se pueden ver animales marinos, tales como erizos de mar, calamares y pepinos de mar. Si ustedes están aburridos con todas las actividades relacionadas con el agua, en la isla de Bras Basah también se pueden practicar un deporte del voleibol de playa porque las instalaciones están disponibles allí. Para llegar a la isla Bras Basah, que está a unos 220 kilómetros desde la ciudad Balikpapan, se pueden tomar en automóvil o un autobús que cuesta 100.000 rupias por persona. Luego, desde Bontang continúa su viaje hacia Bontang Kuala o el puerto de Tanjung Laut. Y desde el puerto de Tanjung Laut se pueden tomar un barco a la isla Bras Basah, que cuesta 45.000 de rupias por persona. O también ustedes se pueden alquilar un barco con una capacidad para 10 personas que cuesta de 400.000 a 500.000 de rupias por un buque. Por desgracia, en esta isla no disponible ningún alojamiento o restaurante. Si desean permanecer en esta isla durante varios días, se pueden alquilar la casa que se encuentra en la ciudad Bontang. Y siempre recuerdo llevar su propio rescate si ustedes visitan la isla. Simulacientes, así fue nuestro viaje a la isla de Bras Basah en la provincia de Kalimantan Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. We'll be right back.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a conocer el Centro de la Segunda Formación Mundial sobre la Biodiversidad Marina abierto por LIPI. Así, quédate con nosotros a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.bioi.co.id. Estimados oyentes, el Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, ha inaugurado recientemente el Centro Regional de Formación y de Investigación sobre la Biodiversidad Marina y la Salud del Ecosistema. En el Centro de Investigación de Oceanografía de LIPI en Ancol, Jakarta del Norte. Las instituciones que están bajo la supervisión de la Comisión Oceanográfica Internacional Pacífico Occidental, o COI Westpac, de la UNESCO se formó con el objetivo de aumentar la capacidad de los investigadores jóvenes en los campos de la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Estimados oyentes, el jefe de LIPI, Iskandar Zulkarnain, dijo: Indonesia tiene una costa tropical la segunda más larga del mundo, después de Canadá. Según Iskandar, el área de mar de unos 93.000 kilómetros cuadrados y un litoral de más de 54.000 kilómetros, así como 17.000 islas. Indonesia lleva un enorme potencial en el ámbito marítimo. Por lo tanto, la mejora de la calidad de los recursos humanos en el ámbito marítimo es muy importante. Esta capacidad adicional en forma de actividades de formación y la colaboración en la investigación a escala regional. Según Iskandar, la apertura de esta institución en Indonesia trae interés público en el mundo académico en diversas partes del mundo, especialmente los investigadores de los países africanos. Mientras tanto, un adjunto de Ciencias de Tierra de LIPI, Zainal Arifin, dijo que el establecimiento de esta institución puede ser una transferencia de los medios de conocimiento y tecnología académicos, así como una responsabilidad de LIPI al mundo de la ciencia. Según Zainal Arifin, LIPI consigue el pleno apoyo de la UNESCO COI, Comisión Oceanográfica Internacional, en el establecimiento del Centro de Investigación sobre la Biodiversidad Marina y la Salud del Ecosistema, a través de la provisión de fondos para la formación de algunos de los participantes regionales. Estimados, el Centro de Investigación sobre la Biodiversidad Marina y la Salud del Ecosistema de LIPI es el segundo oceanográfico del mundo. El primero estaba formado por China con un enfoque de la dinámica del océano, las interacciones aire-mar y los modelos numéricos. El jefe del Centro de Investigación en Oceanografía de LIPI y director del centro de Marbes UNESCO, Dir Hamsyah, dijo: "Los investigadores piden la formación en Indonesia. El primer instituto de formación es la formación taxonomía de crustáceo, celebrada del 17 al 29 de octubre de 2016. Esta formación, seguida por 25 participantes de diversos países, tales como Bangladesh, Camboya, China, Irán, Corea del Norte, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Según Dir Hamsyah, el gran entusiasmo de los investigadores de otros países para asistir a este entrenamiento, los investigadores demostraron que la capacidad de Indonesia ha sido reconocida en todo el mundo, especialmente en el campo de la investigación de la biodiversidad marina, con respecto a la taxonomía de la vida marina". Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea acerca del Centro de la Formación Mundial sobre la Biodiversidad Marina. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados, se escucha ahora el programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de Indonesia de esta vez, les presenta las canciones del cantante de pop Ari Lasso. Bueno, Ari Bernardos Lasso es el nombre completo de Ari Lasso. Es ex miembro de la banda musical Dewa 19, una de las bandas musicales populares de Indonesia. El año 1997, después que el álbum Pandava 5 fue lanzado, la relación entre Ari y otros miembros de la banda musical Dewa 19 se empeora. Aún más, Ari Lasso estaba involucrado en caso narcotráfico y por fin, por ese caso, salió de la banda musical Dewa 19. El puesto de Ari Lasso en la banda musical Dewa 19 reemplazado por Once. Después de su salida del laban musical Dewa 19, Ari Lasso se dedica al cantante solista. Bueno, les ponemos la canción de Ari Lasso titulada Jika.
Untuk selamanya.
Bueno, estimados, se escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Chica, una canción interpretada por Ari Lasso feat. Meli Guslau. La canción Chica es una canción, es decir, un single primero de Ari Lasso junto con Meli Guslau. Ese single ha logrado mucho éxito en el mercado musical de Indonesia. Meli Guslau, la pareja en cantar esta canción, es una cantante y compositora de canción muy popular en Indonesia. Casi todas canciones compuestas por Meli Guslau ha tenido mucho éxito en el mercado. Y una de las canciones titulada Jika es compuesta por ella y ha logrado mucho éxito en la industria musical de Indonesia. Esa canción lanzado el año 1999 y ha tenido mucho acogido, tiene bien acogido en la industria musical de Indonesia. También eso mostrado por el reconocimiento recibido en mi award para el mejor canción pop progresivo. Bueno, les ponemos las otras canciones de Ari Lasso.
Tentang arti hidup ini.
Bueno, estimados, ahora acabamos de escuchar una canción titulada Misteri Ilahi, una canción interpretada por Ari Lasso. La canción Misteri Ilahi tiene bastante buena acogida en la industria musical Indonesia. Después de la producción de esa canción, Ari Lasso se hace más muy productiva en producir otros álbumes. Hasta ahora, Ari Lasso ha producido 6 álbumes. Bueno, les ponemos las otras canciones de Ari Lasso.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Tak
Bueno, estimados, ahora escucha con el mundo musical esta vez. Terminamos nuestra presentación de esta vez. Yo soy Borja Samán. Me despido de ustedes. Gracias por su atención.
Pejamkan mata ini. Mencoba tuh melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu semakin datang. Hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana?
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150 9525 11785 kilocios el programa en el idioma español o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.